¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos en esto que es Bien Aprendidos, un programa dedicado a hablar exclusivamente de educación. Hoy tenemos un programa especial, vamos a tener en el piso como invitados a la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, y al Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini. Dos ministros que tienen a cargo dos sistemas educativos importantes y sobre todo nos viene bien esta conversación en la previa del inicio del ciclo lectivo para charlar sobre los cambios que se esperan en la escuela o cuál va a ser la escuela del futuro. Vamos a hablar de demanda social en educación, vamos a hablar de incorporar nuevas tecnologías en las escuelas, vamos a hablar también con ellos sobre todo lo que tiene que ver con la formación docente, la nueva secundaria, la terminalidad, los problemas que tiene la escuela argentina, las demandas que hacen los padres, que a veces no coincide con las prioridades que tienen los funcionarios en educación. Y por supuesto vamos a hablar sobre el conflictivo inicio de clases, que esperemos que este año se resuelva antes y los chicos el 6 de marzo puedan comenzar las clases con normalidad. Es todo el programa dedicado a dos ministros de educación. Todas las preguntas que les tenemos que hacer las vas a tener aquí en Bien Aprendidos en Radio Nacional. Quédate, vamos a escuchar un poco de música y ya nos acomodamos y arrancamos a hablar con Soledad Acuña y Gabriel Sanchezini.
Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando vuelo. Deja. La luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará. Que la locura.
Bien aprendidos por Nacional.
Y como decíamos cuando comenzaba Bien Aprendidos en el día de hoy, hoy es un programa especial. Tenemos en el piso, en vivo, a dos ministros de Educación. Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchezini, ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Dos sistemas educativos cercanos, importantes, 5 millones de alumnos representados entre los dos, más o menos. Y bueno, hicieron el esfuerzo, están acá en vivo en Radio Nacional, la radio de todos, para hablar de qué se viene en educación este año, cuáles son los cambios más importantes, cuáles son las tendencias, cuáles son los programas, qué nos espera a todos los que cubrimos la agenda educativa, que les esperan los alumnos, que les esperan las familias en las escuelas de la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Gracias por estar con nosotros.
Bueno,
primero lo voy a tutear porque son jóvenes, los conozco, así que me siento mucho más cómodo que rompiendo las formalidades. Bueno, ¿qué les parece si dividimos toda esta entrevista en una especie de ciclos, ¿no? Empecemos, después vamos a hablar de, bueno, todo el mundo está esperando a preguntar por las paritarias, todo eso es al final. Pero en Bien Aprendidos nos dedicamos mucho más a hablar de políticas educativas, de programas, qué pasa en la escuela, qué pasa con los docentes y todo eso. Arranquemos por la educación inicial. Es un tema que Cambiemos, ustedes dos pertenecen a ese espacio político, se lo puso como prioritario en la agenda educativa, abrir más salas de educación inicial, incorporar más alumnos. En un momento hasta se habló de la obligatoriedad de escolarizar a los chicos a partir de los 3 años. ¿Está bien? ¿Es necesario eso?
Sí, es necesario, no es suficiente, pero claramente es necesario en un país que tiene las asimetrías que tiene en todo el país y hacia adentro de las jurisdicciones, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, las diferencias entre los chicos nacidos en familias vulnerables respecto a los chicos que nacen en otras condiciones. Y la escuela es fundamental en esta instancia para empezar a equilibrar y garantizar que cuando empiecen su instancia de alfabetización, de educación formal, tengan las herramientas necesarias para hacerlo. Digo, no solo desde lo institucional, sino hay muchas investigaciones y estudios que hablan desde las neurociencias de la importancia del tiempo frente a situaciones estimulantes para los más chicos.
Y lo que pasa es que hay especialistas, ahí le pregunto a Gabriel, que entienden que no es necesario que los chicos estén escolarizados a partir de los 3 años. Quizá por una cuestión de inclusión social, sí, pero desde el punto de vista educativo, en muchos países, por ejemplo, en Canadá, la educación obligatoria empieza a los 5 años, a los 6. Creo que en Canadá a los 6. Algunos entienden que no es necesario que obliguemos a las familias a escolarizar a los chicos a los 3 años.
Bueno, comparto con Soledad la importancia de comenzar la educación lo antes posible y de comenzar el desarrollo infantil temprano, que hay mucha investigación demostrando el impacto que tiene en el poder cognitivo de los chicos y su preparación para primaria. Las pruebas a aprender nos muestran, cuando las tomamos sobre los alumnos de primaria, que quien hizo jardín, quien empezó su escolarización antes de entrar a la primaria le fue mejor en los resultados en primaria. Así que nosotros en la provincia estamos empujando que más chicos en la provincia es obligatorio 4 y 5. Cuando llegó la gobernadora hace tres años, del cuarto año de política educativa, había muchísimos chicos de 4 y 5 que no tenían oportunidad de empezar su jardín porque no había espacio, porque no sabíamos cuántos alumnos había en general en el sistema educativo. Así que esos últimos 3 años hemos avanzado mucho en dar espacio físico, infraestructura, para que todos los chicos de 4 y 5 puedan empezar, y también modernizar los diseños curriculares. Este año todos los chicos de jardín, hay 3.500 jardines en la provincia de Buenos Aires, comienzan con un nuevo diseño curricular que hace muchos años que no se actualizaba.
Y los docentes de educación inicial también son un tema aparte. Por ejemplo, en Chile, un país vecino, para ser docente de educación inicial hay que estudiar 5 años. Es una de las formaciones más largas, más extensas para llegar a dar clases a un jardín de infantes. En Argentina, ¿están viendo, están cambiando esa modalidad, la formación de los docentes para el área inicial?
Déjame que vuelva un segundo al punto anterior, porque vos hiciste comparación con otros países donde la educación inicial no es obligatoria. Y si bien,
o sea,
es verdad,
no es obligatoria a los 3 años, ¿no?
No es obligatoria, 4, 5. Pero para ir a un país con el que siempre nos queremos comparar y se usa mucho en educación los paralelismos, en Finlandia la educación obligatoria empieza en los 7 años, pero todos los chicos van a jardín de infantes. Todos los chicos antes de los 7 años van a un jardín. Entonces, Yo te hacía referencia al principio sobre las investigaciones de la neurociencia, la importancia de la exposición a situaciones estimulantes, y te hablé también de las diferencias que hay respecto a los chicos que tienen familias con con secundarios terminados, con estudios universitarios, con poder adquisitivo alto, y aquellas familias más vulnerables que no tienen herramientas o recursos para poder exponer a sus hijos a estas situaciones estimulantes que les permitirían retardar su ingreso a la escolarización. La escuela tiene que ser la garantía de un punto de inicio para todos los chicos cuando tenga que empezar su formación, su instrucción más formal de alfabetización, etcétera, como decía Gaby, en la primaria. Entonces, los jardines son importantes para eso, para nivelar a todos los chicos y ponerlos todos en un mismo punto de partida respecto a su capacidad de aprendizaje posterior. Respecto a los docentes, por supuesto, y me parece que es un gran desafío que tenemos por delante, no solamente la formación de los docentes de inicial, sino de todos los docentes. Tenemos que volver a pensar qué perfil de maestros y maestras queremos en nuestras aulas para atender los perfiles de estudiantes diferentes que tenemos hoy y los desafíos que tienen los chicos para adelante. Pensemos que los chicos que están empezando hoy su educación obligatoria, cuando terminen, luego de pasar por el jardín, la primaria, la secundaria, van a trabajar en empleos que todavía no existen. Entonces tenemos que formar docentes que estén capacitados para desarrollar competencias y habilidades que a esos chicos les permita desenvolverse en ese mundo de incertidumbres. Y me parece que no solamente pasa por lo inicial, sino también por todos los docentes de primaria y secundaria también. Y por eso el año pasado dimos una fuerte decisión, en la ciudad, para crear la Universidad de los Maestros. Y no solamente para darle título universitario, sino para volver a pensar el perfil de quienes queremos que sean maestros y cómo tienen que ser cuando terminan y qué herramientas tienen para formar a estos chicos.
Ahí hay una política que va para todas las provincias, que es esta especie de cuñado para la que quiere crear el Consejo Federal para controlar los institutos de formación docentes. Pero está anunciado, pero todavía no está puesta en práctica. Todavía ni siquiera, creo que no salió la resolución del Consejo Federal que la pone en práctica, cómo y digamos, poner todas las normas para que se empiece a aplicar.
Esa fue una discusión que dimos todo el año pasado en el Consejo Federal de Educación, una discusión que lideró el ministro nacional, Alejandro Finocchiaro, y las 24 jurisdicciones, por supuesto Soledad, yo y los otros ministros, 22, estuvimos conversando todo el año, porque todos en todas las provincias vemos la importancia de la formación docente, como decía recién Soledad, cada uno obviamente con su particularidad de territorial, pero todos vemos que es fundamental seguir formando a los docentes. En la provincia de Buenos Aires en particular hemos expandido mucho la formación docente. Solo el año pasado han participado más de 200.000 docentes de la provincia de Buenos Aires en diferentes cursos de formación. Entonces ahí tenemos un sistema de formación inicial con 164 institutos y uno de formación continua para los docentes que ya están enseñando, poder seguir preparándose toda la carrera docente. Y sí trabajamos mucho en enfocar en aquellos lugares donde necesitamos más docentes. Nosotros necesitamos más docentes de matemática en la provincia de Buenos Aires, necesitamos más docentes de lengua, necesitamos más docentes de especial. El año pasado nombramos 1.209 en educación especial, que también es un área que está yendo a través de muchos cambios, pero todas las provincias coincidimos de la importancia de seguir reforzando la formación docente.
Bueno, nos está escuchando una pareja de jóvenes que tienen un hijo que está por iniciar su incorporación a la escuela, su educación formal escolar. ¿Con qué escuela se va a encontrar en el futuro? ¿Qué escuela están pensando ustedes para el futuro de Argentina? Digo esto porque hay cambios muy notorios. En la época que yo iba a la escuela, la única fuente de información era la que tenía el maestro, la que tenía la escuela. Hoy hay miles de fuentes de información para los chicos y el maestro, en lugar de ser una fuente, termina siendo un administrador de esa información para ver cómo se la va racionalizando a los chicos para que puedan ir adquiriéndola. Ese es uno de los cambios que hay. Bueno, la informática, hay miles de cosas que han pasado en los últimos años y la escuela ha cambiado. No es la misma escuela la que les espera a los chicos de hoy que la que tuvimos los padres hace tiempo. ¿Ustedes cómo ven esto, la escuela del futuro?
Bueno, primero que para mí es un desafío de los más interesantes, si querés, en este trabajo, ser parte de la generación que tiene que transformar la escuela para esta nueva época, una época donde la tecnología ha cambiado hasta la forma de relacionarnos como seres humanos. Y me parece que si todo se transforma a la velocidad que se está transformando desde en los últimos 12 años, Me parece que la escuela también tiene que volver a pensarse y ser parte de quienes tenemos que transformar esa institución centenaria me parece todo un desafío. Esa transformación pasa por entender, en primer lugar, que hay otros lenguajes alfabetizadores que hay que incorporar, como son los lenguajes de programación o la lógica matemática que hay atrás de los lenguajes de programación, porque hoy todo lo que tocamos, manejamos y administrando tiene atrás un programa, y cualquier empleo del futuro, los especialistas que analizan esto dicen que estos lenguajes de programación, el que sea, que van variando, se van transformando, pero sí esta lógica matemática atrás va a ser una de las herramientas fundamentales para poder adaptarse a cualquier tipo de empleo. Entonces, primero que cuanto antes los chicos empiecen a entender la tecnología, no solamente a ser usuarios, sino entenderla para transformarla y crear tecnología, es mejor. Y por eso nosotros en la ciudad ya empezamos con el plan de educación digital desde la sala de 5 y todos los jardines tienen un atelier digital para que los chicos vayan descubriendo, pero a su vez que vayan entendiendo la lógica que está atrás de la tecnología, porque queremos crear tecnología con los chicos. Segundo, que cuando empiezan su instancia en primaria y secundaria, tenemos que dejar de trabajar, sobre todo en secundaria, pero en primaria también lo estamos profundizando, trabajar por contenidos específicos y asignaturas y empezar a trabajar por proyectos, por campos de conocimiento, vinculados a cosas de la vida cotidiana de los chicos. Esta frase que el ministro nacional utiliza permanentemente de las matemáticas, ¿no? De las matemáticas de la vida y no las matemáticas que se aprenden en el cuaderno y que nunca más las voy a usar. Quizás como cuando nosotros estudiamos era, bueno, esto no lo voy a usar nunca porque voy a hacer una profesión que no necesita matemáticas. Voy a ser abogado porque no necesito matemáticas. Digo, las matemáticas que están en la vida, como cualquier contenido, tiene que poder ser parte del día a día de los chicos. Para eso es importante trabajar por proyectos, es importante que el docente se corra del lugar de generador de información para ser un facilitador de los procesos de aprendizaje. Y esto, más que una frase hecha, es una realidad que cuesta mucho en las aulas, que lo estamos trabajando con el modelo de secundarias del futuro, pero que tiene que ver con saber hacer preguntas correctas para que los chicos puedan investigar. Porque hoy nosotros, es cierto, cuando teníamos que buscar información, teníamos que ir hasta un espacio físico, que era una biblioteca, y buscar un libro que tuviese la información que buscábamos. Hoy eso está a tiro de dedo de los chicos, claro, en cualquier celular.
Lo que
celular.
Explica el docente en el aula está a un clic de cualquier
dedo,
dispositivo
exacto.
móvil. Claro.
Entonces el punto es cómo hacemos que esos chicos tengan la competencia, la habilidad para poder discernir dentro de toda la información que tienen cuál es la información relevante para la que ellos necesitan resolver. Necesitamos también una escuela que despierte creatividad, que no solamente enseña a hacer cosas, sino que les enseña a crear y disparar pensamientos creativos y alternativos que les va a los chicos en 10 años permitir tener un trabajo que va a cambiar todos los años o todos los días, va a ser diferente. Entonces me parece que tiene que ser una escuela más flexible, una escuela integrada donde los docentes no estén solamente formados para su saber específico, sino que estén formados por campos de conocimiento, integrados a la vida cotidiana de los chicos, y donde el eje de trabajo sea a través de proyectos y no por contenidos académicos específicos.
Ahora, Gabriel, cuando uno le pregunta a los papás, sobre todo, hay una encuesta que hizo hace unos años el Observatorio de la Universidad Católica, el Observatorio Social de la Universidad Católica, donde encuestaba a padres del conurbano, de escuelas públicas, del Gran Córdoba, del Gran Rosario, padres que mandan a sus hijos a escuelas públicas de sectores carenciados, por decirlo de alguna manera. Le preguntaba cuáles son las prioridades que ustedes ven en la escuela. Y no hablaban de informática, ni de robótica, ni de formación docente. Daban tres, entre los indicadores que ellos marcaban, daban tres como destacados. Uno era el ausentismo docente, el segundo era la falta de normas y disciplina, y el tercero era que los baños se estén en condiciones. Es decir, la idea que tienen los papás sobre la calidad educativa a veces dista de la que ven los funcionarios o los especialistas. ¿Cómo se puede conjugar, cómo se puede llegar a un acuerdo con esas dos miradas?
Bueno, en primer lugar, conversar con los padres es una muy buena idea. Así que esto que mencionás, nosotros el año pasado nos reunimos con casi 40.000 padres, todos los funcionarios que trabajamos en el ministerio, todas las semanas, porque también es importante saber, los padres como protagonistas del sistema educativo, de la comunidad educativa, saber qué piensan. Así que eso nos parece, eso que mencionás nos parece importante, y vamos a seguir este año conversando. Hay más de 5 millones de padres que mandan a sus hijos a las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Entonces, que ellos participen de esta conversación, que ellos también prioricen la educación, es bien importante. Coincido con lo que decía Soledad, por supuesto, en la provincia también queremos trabajar con escuelas donde los equipos directivos estén capacitados. Por eso el año pasado hicimos un postítulo para todos los directivos de 2.000 escuelas, las escuelas que más tenían desafíos en términos de aprendizaje, porque un equipo directivo, una conducción de la escuela bien formada, bien capacitada, que trabaje en equipo es clave para que esa escuela avance. Volver también a enfocarnos en los aprendizajes como matemática y como lengua. Las pruebas a aprender nos dan en la provincia de Buenos Aires, que tenemos muchos desafíos en esas materias. Entonces estamos enfocando especialmente muchas iniciativas en mejorar matemática y lengua. Y una cosa que tiene que pasar, haya o no tecnología, es que todos los chicos terminen la secundaria. Es otro objetivo que estableció la gobernadora hace 3 años muy claramente, que todos los chicos de la provincia de Buenos Aires, que después es casi la mitad, no lo terminan en tiempo y forma. Podemos enseñar de diferentes maneras, pero si los chicos no terminan la secundaria, le estamos cortando las oportunidades de avanzar, de movilidad social, de seguir estudiando, de alcanzar los sueños que quieren alcanzar gracias a la escuela. Sí, creo que para mejorar el tema de matemática, como decía Soledad, robótica es importante. Por eso nosotros empezamos el año pasado una iniciativa para darle robótica a todas las primarias de la provincia de Buenos Aires. Ya le dimos kit de robótica y capacitación a 1.500 primarias el año pasado, y este año vamos para las 2.500 que faltan. A fin de año, como anunció la gobernadora al principio del año pasado, las 4.000 primarias de la provincia de Buenos Aires, todos los alumnos de quinto y sexto año de primaria van a haber aprendido robótica, no tanto la tecnología en sí, porque las tecnologías van cambiando, pero como decía Soledad, la robótica ayuda al pensamiento crítico, ayuda al pensamiento lógico, ayuda a la matemática, ayuda a trabajar en equipo, porque uno tiene que armar un robot en equipo, y es fundamental no solo todos los temas técnicos, sino también incorporar lo que se llama ahora todas las habilidades socioemocionales, digamos así, que también son importantes. Soledad hablaba de curiosidad, que es muy importante para aprender. Trabajar en equipo es importante, pensamiento crítico. Aprender. Hoy tenemos que aprender toda la vida. Hoy la secundaria no es suficiente, los estudios postsecundarios no son suficientes. Entonces, enseñar eso también en la escuela es fundamental para que los chicos tengan esa capacidad de aprender toda la vida y entender que tienen que seguir preparándose. Soledad mencionaba cómo los trabajos van a ser cambiantes. ¿Quién hubiera dicho hace 10, 12 años que un coordinador de redes sociales o quien maneja las redes sociales era alguien importante en una organización? Hoy no hay organización que no tenga alguien que maneja redes sociales. Entonces, los trabajos van cambiando y la capacidad de aprender toda la vida es fundamental. Entonces, creo que tenemos que avanzar en esas discusiones cuando hablamos de educación.
Vamos a hacer un corte y enseguida seguimos conversando con Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y Gabriel Santesini, ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, invitados especiales a días del comienzo del ciclo lectivo en Argentina de Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos, con Daniel Santa Cruz, por Nacional. Seguimos en Bien Aprendidos, por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Estamos con Soledad Acuña y Gabriel Santesini, ministros de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Y se me ocurre preguntarles algo que desde hace años que cubro educación parece un problema, que es la anomia que hay en el sistema educativo argentino. Doy ejemplo. Tenemos una ley para garantizar 180 días de clase, la 25.864, 16 años, nunca se cumplió. La ley de financiamiento educativo decía que en el año 2010 el 30% de las escuelas primarias tenían que ser de jornada extendida. Nunca se cumplió. La propia ley de educación, que habla de la secundaria obligatoria, no se puede cumplir. Es decir, normativas tenemos, somos campeones para ponernos de acuerdo en el Congreso y sancionar normativas. Lo difícil es cumplirlas. A lo mejor llegó el momento de gestionar desde otro lugar. No solo esperar que las normativas vengan a solucionar los problemas del sistema, sino accionar con otros mecanismos. En la provincia de Buenos Aires, hace días nada más, se lanzó una campaña para incorporar a los padres a ese debate educativo. A mí me parece, en términos de gestión educativa, lo más novedoso que he escuchado en los últimos tiempos en Argentina, y hay que ver si lo pueden hacer y cómo lo van a hacer. ¿Qué opinan ustedes respecto a que los padres estén en la mesa de discusión del debate educativo sobre la escuela que viene en el futuro?
Déjame, porque hiciste algunas afirmaciones anteriormente que no son así en la Ciudad de Buenos Aires, y me parece importante aclararlo. me parece que parte de, a no anomia, sino es la disparidad que tenemos entre
claro,
las jurisdicciones.
A nivel
de la
nacional,
¿no?
Sucede eso.
Las distintas realidades que marcan las diferentes oportunidades también que terminan teniendo nuestros chicos y chicas de la Argentina.
En la ciudad de Buenos Aires
se viene cumpliendo no solo los 180 días de clase, sino que nuestra discusión está para cumplir los 190 y venimos teniendo en promedio 186, 184 días de clase en primaria, que es lo que se toma como parámetro.
Pero en Chubut, Santa Cruz y Neuquén perdieron más de 50.
Digo, por eso, entonces... Y por eso digo las diferencias de oportunidades. Unidades para esos chicos, ¿no? Uh-huh, del mismo país. ¿Cómo van a enfrentar su futuro? Porque además esos chicos terminan siendo promocionados. Con lo cual, digo, ¿con qué herramientas se están preparando para encarar los desafíos del futuro? Lo mismo respecto a la jornada completa. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el 86% de nuestras escuelas primarias con jornada completa o extendida. Versus en gestión estatal, el 34% en gestión privada, esto es, los chicos de la ciudad no solamente tienen más días de clase, sino que tienen más horas de clase, y respecto al país, el 11% de las escuelas de la Argentina tienen jornada completa o extendida. Entonces, la verdad que esto marca muchas diferencias, pero me parecía importante aclararlo para que no pase, digo, porque no en todas las jurisdicciones
estaba dando una mirada más general. Claro.
Con respecto a la participación de los padres, no solamente en la vida escolar, sino en el proceso educativo de los hijos es importante y para nosotros es parte de nuestro discurso, de nuestro trabajo. Todas las investigaciones, Gabriel mencionó las pruebas Aprender, pero también las pruebas PISA, todas las evaluaciones que hace la ciudad de las pruebas estandarizadas, en todas las investigaciones que busques vas a encontrar que a mayor nivel educativo de los padres, sobre todo de la madre, mejor es el desempeño de los chicos en la escuela y su trayectoria escolar. Y esto no tiene que ver con que una mamá más formada le da más información a su hijo. Tiene que ver con qué expectativas, también cuando empezás a ver por qué se da esto, es qué expectativas pone la familia respecto a las posibilidades de crecimiento y desarrollo de sus hijos a nivel educativo. Entonces, eso tiene que ver con cuánto hay de clima valorativo de la educación en casa, cuánto miramos los cuadernos, cuántos miramos la mochila juntos, cuánto preguntamos qué están aprendiendo o no están aprendiendo, cuáles son las dificultades, cuánto la familia se acerca para conocer a la maestra o el maestro y preguntarle en qué pueden acompañar o cómo pueden ayudar. Entonces, esto es importante no solo para que vengan y tengan voz, que es muy importante, y para eso las cooperadoras escolares son un instrumento institucional muy válido, sino para que desde casa también le muestren a sus hijos la importancia de eso que están haciendo todos los días, de levantarse temprano, de tener una rutina, de tener que estudiar, de entender la organización de la escuela, de acompañarla. Muchas veces las discusiones son porque en inicial, todo en jardín, las mamás y los papás están presentes, vienen a todos los actos, participan. Charla. En primaria, a medida que se van acercando a séptimo grado, cada vez menos, y en secundaria es imposible encontrar una familia dentro de la escuela. Nosotros tenemos programas específicos para incluirlos, pero más allá de esto, es parte de nuestro diálogo y nuestra capacitación de los directivos. Como decía Gabriel, una escuela, te podés dar cuenta, apenas entras si tiene un buen directivo o un mal directivo en función de cómo está organizada, cómo es el ruido de la escuela. El directivo es fundamental. Y nosotros cuando trabajamos en las capacitaciones ponemos esto en valor todo el tiempo. Necesitamos a las familias dentro de la escuela. No porque tienen que estar físicamente dentro, sino porque tienen que sentirse parte del proceso de educación de sus hijos y de sus hijas. Entonces es una tarea del día a día donde los directivos tienen que abrir la puerta y tienen que mostrarse abiertos a escuchar y receptivos a entender lo que la familia está planteando. Porque no es solamente decirle, sí, vení, participá de los actos escolares, 9 de julio, 17... No. Es vení, escuchemos, entendamos por qué no está pasando esto con tu hijo, qué está pasando en este grupo que le tocó a tu hijo, qué está pasando en la relación con los docentes. Digo, es un día a día donde los directivos son fundamentales para que el padre y la madre se sientan que pueden acercarse y que lo que digan tiene valor, más allá de que sepan o no de cuestiones educativas específicas.
¿Y en la provincia? Bueno, ustedes son los que han convocado abiertamente y formalmente a los padres a unas mesas educativas y a incorporarlo, digamos, a lo que usted considera el debate educativo, que se han encargado de aclarar que no tiene nada que ver con el debate de las paritarias, que esto es otra cuestión.
Bueno, es volver un poco a lo que vos decías al comienzo del programa, y creo que programas como el tuyo contribuyen a eso, que es que la educación sea una prioridad para todos los argentinos, vivas donde vivas, en mi caso particular, para todos los bonaerenses. Cuando uno ve, hablamos de indicadores, cuando uno ve los países que mejor le va en términos de una educación inclusiva y de calidad, en general la educación figura como prioridad. Uno hace encuestas, le pregunta a los ciudadanos y la educación es una prioridad. Hay demanda de los ciudadanos cuando votan, hay demanda de los ciudadanos a sus funcionarios para que mejore la educación. Entonces nosotros queremos que esa conversación se dé en la provincia de Buenos Aires, en particular con los padres, que son, por supuesto, los que tienen mayor relación con la escuela porque tienen hijos en la escuela. Y además, como decía Soledad, que los padres se involucren en la educación del día a día, digamos, ¿no? Que haya esta conversación, como programas como el tuyo, que genera conversación sobre educación, y es tan importante que lo tengamos, pero que también los padres se involucren en el día a día. Este año, por ejemplo, vamos a ir dando el diseño curricular de, por ejemplo, de primaria, de inicial, de secundaria. Cada 3 semanas le vamos a dar una síntesis de ese diseño curricular a los padres. Entonces lo vamos a poner en ABC, en el website del ministerio, para que todos los padres puedan saber, bueno, qué van a ver los hijos las próximas 3 semanas. Y así, como decía Soledad, poder participar, porque muchas veces uno no sabe qué ve mi hijo la última semana de marzo, los primeros días de abril, qué ve geometría, o qué tema de lengua, qué tema de geografía. Entonces nos parecía también darle información para que los padres se puedan involucrar y participar y ayudar a sus hijos a estudiar y que le vaya bien la escuela.
Cuando uno mira, tomando las pruebas PISA como referencia, ¿no?, los países que más han avanzado en términos de calidad educativa, encuentra que hay algunas, no todos los países tienen el mismo modelo. De hecho, cuando tomamos los asiáticos, que están en los primeros lugares, y Finlandia, que lo citabas vos, como uno de los mejores, son totalmente opuestos en su característica, en su formato. Pero uno ve que algunos países, como Polonia, ha crecido mucho. Polonia está entre los 10 mejores países ahora en rendimiento educativo, y parten de una reforma estructural en la escuela secundaria que se hizo a fines de los 90, donde los chicos en los últimos 2 años de la secundaria tienen que elegir entre seguir la secundaria para incorporarse al sistema de educación superior o al mundo formal de trabajo, o al trabajo. Es decir, la secundaria te hasta tercero o cuarto año te forma, y después se elegí, o vas a la universidad o te incorporás al mundo de trabajo. Hay varios países, República Checa, hay varios países, Irlanda, que están tomando ese modelo y les está yendo bien. Pregunto, ¿por qué acá es tan difícil cuando hablamos de unas pasantías laborales? Ya se nos viene todo el mundo encima, protesta, cuando es una experiencia exitosa en algunos países del primer mundo.
Hermosa discusión.
Sí, claro.
Me encanta. Nosotros estamos convencidos que la escuela tiene que formar para el mundo del trabajo y tiene que formar para el mundo de la educación superior también. Lo que tiene que hacer es darle las herramientas a los chicos y chicas para que elijan el camino que quieran elegir de su vida. Ahora, en esto, y tengo en mis espaldas 30 escuelas tomadas a un mes de las elecciones hace 2 años por haber planteado la reforma de la escuela secundaria, donde los chicos tienen que hacer en el último año las prácticas profesionalizantes que les dan herramientas en el mundo del trabajo.
Que estaban reglamentadas desde el año 2011.
Sí, ¿no? Claramente. Digamos, la ley Filmus, que luego Filmus criticó.
Claro, que luego criticaron.
Ahora, en ese tema, como en la mayoría, lo que queda en evidencia es que hay una minoría absolutamente reaccionaria dentro del sistema educativo, que hace política partidaria y no política educativa y que cuestiona este tipo de modelos. Pero también hay una gran mayoría de jóvenes, de familias, de docentes que están convencidos que darles herramientas de la escuela secundaria para el mundo del trabajo a los chicos les va a dar más libertad para elegir. Entonces, cuando tuvimos que dar esa discusión, tuvimos, y cada vez que la planteamos, un grupo muy resistente, pero también muy ubicado en la zona centro de la ciudad, donde están los niveles adquisitivos más altos. Todo el resto de los estudiantes, yo hablo todas las semanas con centros de estudiantes y todas las semanas con cooperadoras de padres y todas las semanas recorro escuelas. No tenemos nunca cuestionamiento a los modelos de las prácticas profesionalizantes. Entonces, esta es otra de las que tiene que ver con el punto anterior que vos planteabas. ¿Cómo discutimos educación cuando discutimos en nuestra sociedad y cuando decimos todos, porque queda bien, que la educación es importante? ¿Qué hacemos luego en nuestro día a día para manifestarlo? La verdad es que esta es una discusión de fondo, es una discusión profunda, un camino en el que tenemos que seguir profundizando porque se viene haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, lo venimos haciendo y vamos a ir más a fondo, pero también donde tenemos que encontrar la manera de darle voz a las mayorías silenciosas, que creen que esto es importante, pero que siempre se ven tapadas por la voz de los que gritan fuerte y son violentos, pero de vuelta, son una minoría versus una gran mayoría, tanto de estudiantes como de docentes y padres, que creen que dar herramientas para el mundo del trabajo es dar herramientas para elegir a cada uno de los chicos y chicas.
Y este formato, el de las pasantías laborales en los últimos años, el de también darles a los chicos la posibilidad de que la secundaria no solo sea formación ciudadana e ingresar al sistema de educación superior, sino también ingresar al mercado formal de trabajo, puede servir para achicar esa ese ausentismo que preocupa tanto en la escuela media argentina?
Bueno, en la Argentina tenemos la experiencia de las escuelas técnicas que hace décadas realizan prácticas profesionalizantes en todas las provincias del país. En la provincia hay 400 escuelas técnicas y agrotécnicas que vienen realizando prácticas profesionalizantes. Eso nos parece muy bueno y hemos trabajado mucho desde que Virginia Vidal es gobernadora para incorporar también más organizaciones que se quieran sumar, porque a veces es difícil, la escuela quiere hacerlo, el equipo directivo quiere hacerlo, como decía Soledad, los padres quieren hacerlo, pero muchas veces no hay una organización donde ese chico o esa chica pueda hacer su práctica profesionalizante, así que hemos incorporado muchas organizaciones en toda la provincia de Buenos Aires en los últimos años para que eso pueda suceder. Todo lo que tiene que ver con aprendizaje por proyectos, creo que también ayuda mucho, que lo contaba Soledad en Ciudad de Buenos Aires, también lo estamos haciendo en la provincia, creo que ayuda mucho a que la secundaria también sea interesante, sea atractiva para los chicos, sea entusiasmante para los chicos, por eso tiene que ver también con la retención en secundaria, como el otro programa que hicimos el año pasado, se llama Asistiré, que hemos recuperado 5.000 chicos y chicas del conurbano a volver a la secundaria, que habían dejado su secundaria, pero a través de la ayuda de tutores y trabajadores sociales que se involucraban en diferentes secundarias del conurbano, pudimos traer a muchos chicos de vuelta a estudiar. Entonces creo que las prácticas personalizantes también ayudan en lo que tiene que ver con la retención, además de la vinculación con el mundo del trabajo, y seguir promoviendo a todos los chicos de secundaria que sigan después estudiando, digamos, hagan o no una práctica personalizante, es importante en este contexto tan cambiante laboral, como decía Soledad al principio, que los chicos sigan preparándose toda la vida.
Bueno, dos últimas y breves, y agradeciendo desde ya su presencia aquí en Bien Aprendidos. ¿Hay demanda social por mejorar la calidad educativa? ¿Sienten esa presión ustedes como funcionarios? Vos, Soledad, llevas muchos años en el sistema educativo trabajando. Gabriel, estuviste en el INET, hoy estás a cargo del sistema educativo más grande del país. ¿Sienten esa presión social? Porque yo como periodista puedo decirle que en cuanto a demanda de noticias educativas no se siente. La única noticia educativa que vende es la del paro, la de la cobertura, si hay clases, la pelea con los gremios. Pero cuesta a los periodistas que hacemos educación venderles a nuestros editores noticias relacionadas con lo que pasa en las escuelas porque no hay demanda de lectores al respecto.
Bueno, de hecho, cuando yo tengo reuniones con empresarios que se ofrecen a hacer algo por la educación y que quieren aportar, nos dicen, bueno, ¿qué necesitas? Y una de las cosas que les digo es, si bien el presidente, nuestro presidente Mauricio Macri, está convencido que la educación es una prioridad, yo necesito que ustedes, como empresarios, cuando vayan a verlo, le pidan, con la misma energía que le piden las reformas tributarias, que le pidan reformas educativas y mejoras en los procesos educativos. La verdad que somos una sociedad que cuando se le pregunta qué opinas de la educación, si es importante, todos hablamos a favor y decimos la importancia. Cuando nos hacen encuestas sobre cómo es la educación, hablamos de la educación de nuestros hijos y de nuestra escuela que elegimos, sí, y siempre es buena.
Tenemos algo que se llama percepción en tercera persona. Creemos, claro, que la educación de nuestros hijos está bien, pero que en general que está no está tan bien.
Exactamente. Claro. Pero esto hace que no haya tracción para promover procesos de mejora, etcétera. Y la verdad que eso nos deja a los funcionarios muy solos. Porque cuando tenemos una reforma por delante, terminamos siendo los funcionarios contra la organización sindical que resiste o la organización partidaria que resiste. Y esta gran mayoría silenciosa que te mencionaba antes no se termina manifestando para apoyar y para acompañar e impulsar los procesos de reforma. Con lo cual, si me preguntás, una de las grandes demandas que tenemos para adelante es tener una sociedad que realmente exija y movilice y decida, incluso en el momento del voto, en función de las decisiones que se han tomado en política educativa. Una de mis aspiraciones es que en la Ciudad de Buenos Aires el poder, el valor de las propiedades inmobiliarias esté condicionado por el nivel de las escuelas que tienen cerca. Que la escuela, claro, sea un orgullo para el barrio. Que la escuela diga, yo vivo cerca de tal escuela. Que digo, los vecinos digan esto. Entonces, necesitamos que haya realmente más demanda y más presión, y que incluso hasta las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a escribir, a investigar sobre educación, también hagan expresiones explícitas y demandas explícitas de reforma, y no que solamente publiquemos, sino que realmente cuando hay proceso de reforma en marcha salgan a ser voceros e impulsores de las transformaciones también.
Gabriel.
Yo soy optimista, me parece que estamos generando cada vez más debates sobre su educación. Programas como el tuyo ayudan. Los 24 ministros de Argentina, creo que tenemos, como decía Soledad, interés en que haya más demanda social. Todo este involucramiento, como decíamos, de la conversación de los padres también genera...
Va a generar
más
demanda.
Sí, me parece más interés en
educación. Desde mi punto de vista, y esto es un aporte que hago así rápido... Los resultados de las pruebas aprender generan demanda social.
La información
mientras
a la sociedad,
más información tenga la sociedad, más demanda va a haber alrededor de educación.
Correcto.
Bueno, la última, y agradeciendo nuevamente que estén aquí con nosotros, les tengo que preguntar, ¿cómo ven las paritarias? ¿Comienzan las clases tiempo y forma? ¿Comienzan con normalidad? ¿Está el diálogo abierto todavía?
Mira, primero lo que hay que decir es que hay una confederación de sindical a nivel nacional que llamó a paro y ordenó a las jurisdicciones que inicien paro 6, 7 y 8, casualmente 6, 7 y 8, antes de que hiciésemos las ofertas en cada una de las provincias.
6 y 7 paro y el 8 marcha por el Día Internacional de la Mujer, ¿no?
Y paro.
Y paro también.
Y paro. Entonces, pero eso es una confederación sindical nacional. Nosotros en la ciudad tenemos 17 sindicatos. Y por otro lado, y yo lo separo, están el universo de los maestros y maestras de la Ciudad de Buenos Aires. Los sindicatos están en un proceso de negociación con nosotros, que viene en un buen diálogo. Hicimos una propuesta para el 2019 que está muy cerca de lo que ellos venían pidiendo, que tiene que ver con poder ir haciendo ajustes, que si hay diferencia entre lo que nosotros ofertamos. Nosotros ofrecimos 23 puntos para todo el año, que lleva el salario mínimo para un joven recién recibido por media jornada de 19.000 pesos a 24.000 pesos y por la jornada completa de 38.000 a 48.000 pesos. En el medio de los tramos le hemos puesto cláusulas de revisión para el caso de que haya alguna diferencia entre lo que nosotros propusimos, ese 23, que el 16 puntos se dan en el primer semestre, que puedan actualizarse, con lo cual nosotros no creemos que vaya a haber diferencias respecto al 19. Tenemos algunas diferencias de lo que nos piden respecto a la recomposición del 18, pero insisto, no solo hay buen diálogo con los sindicatos, porque hace muchos años que venimos trabajando casi en equipo con ellos para poder garantizar los días de clase, sino que la gran mayoría de maestros y maestras de la ciudad entienden que la educación pública se defiende con las puertas abiertas, con los chicos adentro del aula, y que podemos seguir discutiendo, que la ciudad siempre hace un esfuerzo por pagar mejores salarios, pero que esa discusión se tiene que hacer estando cada uno en el lugar que tiene que estar, el maestro enseñando y los chicos sentados aprendiendo.
¿Y en la provincia?
Nosotros estamos trabajando para empezar las clases el 6 de marzo, para respetar el calendario escolar, que está en los 281 días en la provincia de Buenos Aires, que hace mucho tiempo no se respeta, así que estamos trabajando fuertemente con ese foco, con un muy, muy buen diálogo con los gremios. Hicimos una propuesta para el 2019 que fue bien recibida, con una adecuación automática. Creo que ahí estamos muy bien ambas partes. Ellos reclamaron algunos temas sobre el 2018, que lo vamos a conversar tanto en mesas técnicas. Tuvimos toda la semana pasada mesas técnicas conversando sobre este tema, conversando sobre formación docente, conversando sobre infraestructura, conversando sobre comedores escolares, o sea que todos los chicos de jardín y de primaria comen, son 1.700.000 chicos en la escuela en la provincia de Buenos Aires, y esta semana vamos a tener algunas reuniones más para ya buscar un acuerdo y empezar las clases el miércoles que viene.
Bueno, a los dos muchas gracias por estar aquí en Bien Aprendidos.
Muchas gracias a vos, Daniel.
Sobre plateados. se vistió de corcel alado.
Se escapó de sus laberintos y saltó desde un piso quinto.
Y la vio volando a su lado. La inventó girando y girando.
En un taxi a las 2 de la mañana, conducido por un negro del color de la noche. 30 euros, Charles de Gaulle, turista y mal merlot. 11 horas de vuelo a Buenos Aires, que entre rejas esperaba muerta en alguna plaza. 30.000 canciones de amor en un cine Technicolor.
La buscó por todas las plazas y gritó su nombre a las masas. Se metió en todos los gateros, se fue.
Por un negro del color de la noche. 30 euros hasta Charles de Gaulle, turista y mal merlot. 11 horas de vuelo a Buenos Aires, que entre rejas esperaba muerta en alguna plaza. 30.000 razones de amor en un cine Technicolor.
Bueno, nos estamos yendo, se nos termina Bien Aprendidos en este lunes 25 de febrero. Tuvimos la presencia de dos ministros de educación, interesante charla con ellos sobre el futuro de la educación, la actualidad de la escuela, los maestros. Bueno, estuvo muy bueno, pero nos vamos con información de la Organización de Estados Iberoamericanos, que viene de la mano de Noé Funcheira.
Hola, ¿cómo va, Dani? Noé, ¿cómo estás?
Bien, ¿hay concursos abiertos?
Sí, hay 3 ofertas de parte de la Organización de Estados Iberoamericanos. Hay 2 que se hacen con Fundación SM, que es una editorial muy reconocida en el ámbito iberoamericano. Corresponden a dos grupos de personas bastante distintos. Uno está orientado a jóvenes en edad de 15 a 17 años, que es el concurso que estás leyendo, en promoción de la lectura, que puede ser en soporte digital, creando un blog, o lo que se llama ahora Booktuber. Y por el otro lado, el premio internacional iberoamericano en derechos humanos, que se llama Oscar Arnulfo. En la promoción, por supuesto, de los derechos humanos, están orientados en categorías de sociedad, de escuela. Toda la información la pueden encontrar en la página de OEI Argentina. Y también está el premio que viene desarrollándose hace muchos años, que se llama Viva Lectura, que también es en promoción de la lectura, pero ese caso se hace con Fundación Santillana, OEI, y tiene el apoyo y patrocinio del Ministerio de la Nación de Educación.
Perfecto. Bueno, y se viene la semana que viene. Nosotros vamos a estar el lunes, que es feriado, haciendo Bien Aprendidos. Lunes y martes es feriado por carnaval. El 6 de marzo es un día clave para la Argentina y para la educación, porque debería o debe comenzar las clases con normalidad. Hablamos recién con Soledad Acuña, con Gabriel Sánchez Cine, sobre los diálogos que hay abiertos con los
gremios.
Con los gremios y las posibilidades de un paro. CETERA convocó un paro ya para 6, 7, 8 de marzo, con lo cual la semana que viene, si se da un paro nacional y tiene un alto acatamiento, prácticamente no tendríamos clases hasta la otra semana. Es decir, comenzamos ya, el año perdiendo días de clases efectivos. Lo que se necesita en este tipo de casos es apostar al diálogo, pero con resultados. Entiendo que las ofertas salariales que han hecho los ministerios de educación para este año están bien, el problema son las del año pasado. El año pasado todo el mundo perdió, lamentablemente, poder adquisitivo, sí, porque las propuestas salariales estuvieron por debajo de lo que fue la inflación. Y eso se debe corregir. Esperemos que lo puedan hacer, rápido, que lo puedan hacer lo antes posible, que puedan acordar recuperar el salario perdido, pero por sobre todas las cosas, que puedan acordar que los chicos en la Argentina no pierdan días de clases. Tenemos ejemplos atroces. Todo el mundo habla de los 27 días que se perdieron en la provincia de Buenos Aires, y son muchos. 27 días es más de un mes.
Sí, pero hay provincias que perdieron,
claro,
90.
Tenés Santa Cruz, Chubut, Neuquén, provincias que perdieron entre 60 y 90 días de clases, medio ciclo lectivo. y después comienzan el otro año también con problemas. Santa Cruz es una provincia que en los últimos 3 años perdió más de 1 año y medio de clases. Perdió 200 días de clases en 2 años. Y el año pasado, si bien hubo intervención del gobierno nacional con dinero para que se pueda recuperar los días, para que no haya tantos días de paro, y hubo un acuerdo, también perdieron días de clases los alumnos. ¿Esto qué generó? Que los padres hagan un esfuerzo para llevar los chicos de la escuela pública a la escuela privada. En Santa Cruz no hay tanta oferta escuela privada, pero en los últimos años, por si no lo saben, hubo como una demanda para conseguir vacantes en esas escuelas porque los papás tienen que trabajar y la escuela pública no le garantizaba las clases con normalidad. No estamos hablando de un día, 2, 5, 7 días de paro. Estamos hablando de años como el 2016 con más de 90, años como el 2017 con 80 días de clases. Es decir, prácticamente medio año sin clases en cada uno de los ciclos lectivos.
No, y aparte, o sea, no se habla de la legitimidad que tenga o no el reclamo. O sea, todos estamos de acuerdo.
Por supuesto.
Claro, todos estamos de acuerdo donde los docentes que están a cargo de la educación de nuestros hijos o sobrinos o lo que sea, tienen que ganar un sueldo acorde a la tarea que desarrollan y que no tiene que estar por debajo de ciertos indicadores u otras profesiones. Ahora, el problema acá es que quien paga el costo es el chico. Es el chico que deja de ir a la clase, es el chico que quizás en su escuela tiene acceso al comedor y tampoco come. Eso es lo que pasa. El costo lo termina pagando el alumno.
No, lo ideal es que los comedores escolares también abran, a veces hacen esfuerzo para que así sea, pero hay un problema mucho más delicado, que es un problema político. Me da la impresión de que en los últimos años también hubo como una diferenciación a la hora de reclamos de acuerdo al gobierno de cada provincia. En este aspecto, yo no tengo dudas que los gremios docentes se sentían más cómodos con el gobierno anterior que con este. Y tienen todo el derecho a hacerlo, pero que a la hora de dialogar y de cerrar acuerdos, lo tomen como si fueran gobiernos, no importa el color político. Porque si vamos a protestar en las provincias donde solo gobierna Cambiemos, por ejemplo, sí, que a lo mejor merecen protestas, que merecen paros porque también se han retrasado con los acuerdos salariales, estoy de acuerdo. Pero también, si va a haber protestas ahí, tiene que haber protestas en otras provincias donde no gobierna Cambiemos y la situación es mucho peor en cuanto a los salarios, en cuanto a la recomposición salarial y en cuanto a los días de clases perdidos. Por eso digo, sí, diálogo, atender la demanda, es un reclamo gremial, debe ser atendido. Acá colisionan dos derechos, el derecho a huelga de los docentes, que lo tienen garantizado por la Constitución, y el derecho a educarse que tienen los chicos en Argentina, que también es otro derecho constitucional. Por eso digo, colisionan dos derechos. La mejor forma de que esa colisión no termine en un choque que termine provocando una crisis para todos es apostar al diálogo y que los dos puedan convivir de la mejor manera. También tienen que hacer un esfuerzo los funcionarios.
Sí.
No es solo responsabilidad de los gremios, también tienen que hacer un esfuerzo los gobiernos para mejorar los salarios docentes, por lo menos que no pierdan poder adquisitivo, que el año pasado han perdido. Y también tiene que haber un poco de voluntad de los gremios a la hora de dialogar. Bueno, son deseos nada más que hacemos nosotros para que la semana que viene podamos decir que el ciclo lectivo comenzó con normalidad en la Argentina, algo que siempre cuesta y siempre parece que no va a suceder. Bueno, esperemos que este año sea distinto. Nos vamos. Estuvo Noé Funcheira con nosotros con la columna de la Organización de Estados Iberoamericanos, todo el equipo de producción, todo el equipo técnico. Gracias por habernos acompañado. El próximo lunes a las 23 horas aquí en Radio Nacional, la radio de todos, los esperamos nuevamente con una hora de charla de educación en esto que se llama
Bien Aprendidos.
Chau, hasta la semana que viene.